Muy buenas. Aquí nos tenéis otra semana más en la Contratertulia. Vamos a grabar la edición 181, hoy día 5 de febrero del 2018. Y bueno, vamos a grabar el anunciado programa sobre el tema del suicidio, que es un tema que habíamos tocado por aquí de vez en cuando, nos hemos detenido en él. Un compañero de la emisora, no del programa, de la emisora, que estuvo también en el programa pasado, que le interesó el tema, nos dijo que nos animaba a hacer un programa sobre el tema. Al final lo hemos hecho. Está aquí él, que es Paulo.
Hola, buenas.
Redina a los mandos, como siempre.
Hello.
León por aquí, que soy yo mismo. Y contamos con la imprescindible para este programa colaboración de Guillermo Rendueles, un psiquiatra asturiano, que a ver si está por ahí. ¿Nos escucha, Guillermo?
Sí, ¿qué tal? Buenas
Muy
tardes.
bien, buenas
Ya os
tardes.
escucho.
Pues lo primero, agradecerte el estar aquí con nosotros, ¿no? Bueno, aquí con nosotros no, aquí con nosotros, aunque estés un poco más lejos, estás en Asturias, nosotros aquí, pero bueno, con esto de los teléfonos y poder hablar de este tema contigo, porque es una persona que lleva, bueno, pues una persona que lleva trabajando en el tema más o menos de la psiquiatría desde hace ya muchas décadas, ¿no?
Sí,
Empezaste con el tema de la psiquiatría crítica, tienes un montón de
muchos
publicaciones.
años, efectivamente.
Y bueno, pues eso, queremos hablar del tema del suicidio, que es un tema que se puede y se debe abordar por diferentes lugares de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, y por lo que un poco también hicimos este programa, es por un poco, no alarma, pero sí por constatar realmente que el suicidio está mucho más presente de lo que parece inicialmente, ¿no? Que, o sea, no ya solo estadísticamente, sino que así, según va pasando. Va pasando el tiempo y los años, claro, como nosotros no tenemos tampoco 20 años precisamente, pues te das cuenta que a lo largo de la vida te van llegando noticias, más, algunas veces más lejos, otras veces demasiado cerca, ¿no? Y cómo van pasando estas cosas. Y la verdad es que yo por lo menos me pongo a rememorar, a pensar, ¿no? Y es que hay un montón de gente, se puede decir, en las últimas décadas que yo conocía de una u otra manera y que se han quedado por el camino, ¿no?
Sí, yo un poco creo que la clave un poco del tema es cierto, ¿cómo puede ser eso? Que ahora está saliendo un poco en medios, por fin, la primera causa de muerte no natural y no estar en prensa, o sea, no ser portada, ¿no? Que mueran 4.000 personas al año, 3.600 personas al año en España y que eso no tenga repercusión en los medios.
Sí, bueno, que el tener repercusión en los medios realmente tampoco dice nada, porque muchas veces tener repercusión en los medios no sirve de nada a la hora de que un problema se afronte como se debe afrontar, ni mucho menos, ¿no? También. Pero bueno, sí, que es un tema que nos preocupa desde aquí, y bueno, que también se puede ver y analizar de diferentes maneras de por dónde viene.
Sí, ¿nos puedes aclarar un poco, Guillermo,
Sí,
el tema o darnos tu punto de vista?
os oigo relativamente mal, pero a ver si me oís mejor vosotros.
Te oímos bien, nosotros te oímos
Sí,
bien. Sí,
estupendo.
perfectamente.
No, yo creo que el suicidio en principio exige el plural, ¿no? Que no es suicidio sino suicidios, que no tiene mucho que ver el chavalín que, ¿no? Con la primera novia que le va mal, coge una escopeta y se suicida, como tuve yo hace un par de años, ¿no? Un caso del anciano de 80 años que cuando le diagnostican un cáncer pues se echa por la ventana, y tiene mucho que ver ese caso pues con el paranoico que cree que le persiguen y por fastidiar, ¿no?, se suicida. Y esos suicidios altruistas que son por dar ejemplo político, ¿no? Entonces, un poco lo primero que habría que repensar es eso, si es suicidio, suicidios, ¿no? Si exige el plural. Mi posición es que exige el plural. Y luego lo que comentabais ahora mismo de la ausencia de reflejo en los medios, hombre, eso es una petición que se hace siempre desde los movimientos de prevención del suicidio, en el sentido que las noticias de suicidio siempre traen, ¿no? Parece que contagian un poco gente que está así indecisa. Lee, son muy famosos esos trabajos que recogen aumento de tasas de suicidio tras el de personajes famosos, ¿no? El primero fue el de Marilyn Monroe, que después de suicidarse pues se vio cómo se acumulaban suicidios, ¿no?
El llamado efecto llamada este, ¿no? Famoso.
Efecto llamada, efectivamente, que comentas. Es dudoso también, ¿eh? Hay artículos críticos contra ello, pero un poco lo de los medios va por ahí, ¿no? No alimentar el morbo, no especular respeto, ¿no?, que merecen cuando un financiero condenado por lo de Caja Madrid se suicida, pues hubo ahí bastante, ¿no?, como buitres especulando y dándole vueltas. Entonces es un tema, ya digo, que la primera complejidad y el primer aclaramiento yo creo que debería empezar por ese plural, ¿no?, suicidio, y luego eso, que exige un abordaje desde múltiples, desde todos sabemos algo sobre el suicidio, pues al que le guste la literatura hay casi una especialidad, ¿no?, de diarios de suicidas. El feminismo es, ¿no?, una cosa clásica también, las suicidios como protesta feminista, desde las forenses, ¿no?, cuanto en esos suicidios compartidos, esas parejas que se suicidan, cuanto de libertad. Y luego está el último tema, ¿no?, de la eutanasia, del suicidio asistido, que es, vamos, en Holanda, por ejemplo, y en esos países hay muchísima polémica si los casos psiquiátricos tienen derecho al suicidio asistido, pues en principio respondido como que sí, como que tienen derecho, mientras en España, aquí en Asturias, no hace mucho, el año pasado, se condenó a unos médicos que ayudaron a una paciente psiquiátrica en Avilés a suicidarse, ¿no? Entonces tienen todas esas complejidades que a lo mejor en la tertulia podemos ir desengranando según el interés de cada uno.
Sí, desde luego que aunque el final es el mismo, poco tienen que ver. Has puesto unos casos muy evidentes de suicidios que no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. Claro, hay suicidios que tienen una explicación, por lo menos, clara, ¿no? Lo que has dicho, por ejemplo, los suicidios políticos. El caso, me viene a la cabeza, por ejemplo, los monjes tibetanos estos que se suicidaban quemándose a lo Gonzo, ¿no?, como forma de protesta. Que luego ha venido por parte de otras cosas. Recordemos que las famosas estas llamadas primaveras árabes también vinieron por el caso de un... de una persona
que se quemó
también a lo Gonzo,
porque le quitaron el carrito.
Y ese tipo de suicidios, pues sí, son suicidios un poco, sí, en unos casos directamente por motivos políticos claros, no, y de opresión política, como a lo mejor lo del Tíbet y tal. En otros casos se puede decir de desesperación un poco más directamente social, ¿no?, como ese tipo de suicidios. El que hablamos aquí, por ejemplo, de esa mujer que entró a un banco diciendo: me habéis jodido la vida, que esto fue, no se habló mucho de ello, fue en el Levante, aquí en España, hace unos años, con el tema de la hipoteca, que le iban a desahuciar de la casa. Entró a un banco, dijo: me habéis jodido la vida, y se quemó viva adentro. Murió a los pocos días, ¿no? Son suicidios de la desesperación y de una situación social absolutamente injusta, y no, y de la gente que peor parte se lleva. Entonces, eso son suicidios que se puede, o sea, la explicación es más clara, a lo mejor, ¿no? Es más...
Sí, la primera clasificación de suicidas, que es de un sociólogo francés, una de las categorías que él pone es el suicidio altruista, ¿no? El suicidio altruista sería ese tipo de autosacrificio, de autoinmolación, ¿no? El primero es ese de... en la Biblia, ¿no? Sansón, muera Sansón con todos los filisteos, que muchos terroristas así islamistas lo toman como ejemplo de su suicidio, llevándose por delante a todos los infieles, ¿no? Pero esa categoría de suicidio,
de inmolación,
que ya,
vamos,
digo, llamaban altruista, contrasta con el contrario, ¿no?, con el suicidio egoísta, que deja siempre, ¿no?, el suicidio egoísta. Hay una carta espléndida de Amos Oz, el escritor este, siempre candidato al Nobel israelí, que escribe una carta a su madre, que se suicidó cuando él tiene 16 o 15 años, diciéndole: por Dios, no lo hagas, no me dejes, tal. Y cuenta un poco cómo, para reponerse, necesita una, ¿no?, una tribu entera. Se va a un kibutz porque dice que solo se puede sobrevivir al suicidio de una madre desde la identificación con un pueblo, con una comuna, etcétera, etcétera. Entonces, entre esos dos extremos, ¿no?, el que se autoinmola de forma altruista y el que dice: no puedo más, y que se vaya, ¿no? Yo tengo una nota de suicidio que pone: iros a la mierda, ¿no?, que es el máxima expresión de que no aguanta más en esta vida y que nos mata a todos a la mierda. Entre esos dos extremos, ¿no?, pues hay tantísimos casos, y ya digo que es difícil desengranarlos todos, pero marcar los extremos yo creo que está bien, ¿no? Suicidio egoísta, suicidio altruista, suicidio individual, suicidio colectivo, luego la violencia, ¿no? Esos que primero en la violencia de género uh-huh. matan, ¿no?, a su pareja y luego se suicidan a ellos, ¿qué son más, asesinos suicidas o suicidas asesinos, ¿no? Está ahí también otro tema de interés, o esas parejas, las dos hijas, por ejemplo, de Carlos Mas, tuvieron un suicidio, ¿eh?, un suicidio teóricamente en pareja, una impecable, era un acuerdo cuando ya van siendo mayores, y otra con un sinvergüenza que la convence de que se van a suicidar los dos y él no se suicida, ¿no? También ahí están esos matices difíciles, ¿no?, de pensar para los que nos quedamos y luego ya digo, toda esa playa de escritores suicidas que dejan larguísimos diarios y que son casi una especialidad, ¿no?, de ir viendo si son más listos ellos que los suicidas normales o más tontos, ¿no?, que tampoco lo tengo yo muy claro. No hay que pensar que por ser escritor o algo tengas una mayor lucidez sobre los motivos para matarte, ¿no? Entonces no sé qué os parece todos esos temas, porque es tan amplio, tan amplio.
Sí, pues podemos empezar con alguno, y uno que, por ejemplo, si tocaré, bueno, lo único quiero por lo menos que acordarnos de otro suicidio, que son los suicidios, yo puedo hablar directamente un poco de los suicidios inducidos, ¿no? Los suicidios, pues me hablo en este caso, por ejemplo, pues el régimen carcelario, el régimen FIES aquí en España, que tiene una auténtica... una epidemia de suicidios, ¿no? Suicidios inducidos por a la gente llevarla a la desesperación en el más absoluto aislamiento y maltrato, que puede ser desde gente que lleva años y años en aislamiento, ¿sabes? Que mucha gente no lo ha superado, otros sí lo han superado, ¿no? Y de hecho han estado en este programa, ha estado gente con nosotros que ha estado muchos años en aislamiento, hasta gente que a lo mejor pues en una cosa más puntual, como pues los casos estos de pues mira, el inmigrante este del otro día, sí, que le metieron en la cárcel esta de
Archidona.
De Archidona, que nunca se supo,
que nunca se supo, si sabía,
los repartieron a todos rápidamente, claro, para que fuera difícil.
Sí, bueno, o la gente que está bajo custodia en comisaría, pero eso, muchos suicidios también de gente en las cárceles y en instituciones, se puede decir, de pues eso, dentro de cárceles, de reformatorios, de todo tipo de, pues incluso también me imagino que de psiquiátricos y de todo tipo de instituciones así cerradas, ¿no? Eso también pues eso, que quería yo por lo menos recordar, ¿no?, que son importantes, y aparte luego también de la utilización y manipulación del suicidio para tapar todo tipo de cosas, como pues me imagino que algunos de los supuestos suicidios de presos dentro de las cárceles responderán a lo mejor a gente que ha muerto por malos tratos y se tapa con un suicidio, y otros suicidios, bueno, pues más, por ejemplo, mediáticos hasta hace poco, pues el suicidio sospechoso de cierto fiscal argentino, ¿no? Uh-huh. O el suicidio de un policía nacional de la comisaría de Orense, que resulta que han sido los compañeros de la mafia policial, que también que se utiliza, el suicidio, claro, se utiliza mucho también como tapadera. O sea, igual que hay muchísimos suicidios que no quedan reflejados como tales, también hay suicidios que no lo son.
Eso es un tema interesante. Yo me gustaría saber hasta qué punto son fiables, al menos en España, las estadísticas. Porque yo he leído cosas controvertidas, como que realmente no dan un reflejo real o fiable o fidedigno de cuánta gente se quita la vida voluntariamente, sino que...
No, es que no coinciden ni siquiera las estadísticas oficiales. Cuando se miran las estadísticas de causas de muerte y las causas de suicidio, no coinciden nunca, porque el suicidio es una categoría forense. Es el juez quien dice si alguien se ha suicidado y alguien no. Y hay casos muy curiosos, porque, por ejemplo, muertes en intentos de suicidio, claro, el juez... muchas veces dice que no. Estoy acordándome yo de una persona que hizo un gesto suicida de tomarse pastillas para matarse, pero no se iba a morir, pero al ir al hospital se le complicó con una cosa en el hospital y se murió. Y esa no figura, por ejemplo, como suicida. Otra persona que se autoagredió con un cuchillo y que también se murió, y que el juez dijo que no era suicidio. Quiero decir que ni siquiera las estadísticas españolas coinciden una con otra. Entre eso y la ocultación de las familias y de los forenses, y eso, son muy poco, muy poco, muy poco fiables en todo el mundo, ¿eh? No solo aquí. Dicen que eso es epidemiología administrativa, que no tiene mucho que ver con lo real, porque es una categoría, ya digo, administrativa. Y lo que comentáis de las cárceles, claro, es que las cárceles... cuántos presos están locos o cuántos locos están presos es una cosa dificilísimo de saber, en el sentido de que muchísimo más de la mitad de los presos están tomando pastillas para pa los nervios, ¿no? Quiero decir que la situación de las cárceles es tan invivible que el suicidio ahí podría ser eso que llaman los suicidios racionales, ¿no? El decir, bueno, esto es tan inaguantable que esa salida que siempre tenemos, ¿no? Eso que desde los estoicos siempre han dicho, la última libertad es el suicidio. Cuando estás privado de todas las libertades, quizá es la última que te queda, ¿no? Como una especie de ejercicio de la libertad, sí, que en la cárcel, claro, es muy epidémica, ¿no? Pero por eso, porque las cárceles son esas instituciones casi como, ¿no?, de exterminio, diría yo, de algunas personas.
Por supuesto, sí. Quería, mira, hacer un inciso y recordar, porque aquí la leímos en su día, la carta de un preso FIES de aquí de España, que era una persona, él además era anarquista, se declaraba como tal, y escribió una carta de despedida, que es la hostia, diciendo que él ama la vida, que él quiere vivir, pero que no puede seguir soportando eso, que le gustaría vivir, que él de hecho quiere vivir, no quiere morir, pero que no puede soportar más eso. Escribió esa carta de despedida y se suicidó. Es Paco Ortiz, si no me equivoco, se llamaba este hombre, que era uno de estos presos además bastante reivindicativo, ¿no? Y estas cosas, y sí, llegado un momento de años y años y años y años de aislamiento y de régimen FIES sobre sus espaldas, pues no pudo más directamente, claro, no todo el mundo es, y de hecho bastante aguanto y bastante aguantan, ¿no? Porque solo pensar en esas condiciones tan insoportables, ¿no?, del aislamiento y de todo eso, pues...
Sí, hubo una campaña, no sé si acordáis, hace como 20 años, cuando se empiezan a formar las primeras coordinadoras de presos en lucha, que la única vía que encuentras es la autolesión, ¿no? Se autolesionaban así en grupo, casi como como un anticipo de lo que iban a ser esos suicidios altruistas, más que nada para sacar a la luz, ¿no?, las condiciones de las prisiones. Y recuerdo yo que lo llegaron a etiquetar como el síndrome de Carabanchel, porque todos los días se abrían el vientre o se hacían heridas graves 20 o 30 personas, y que era cuando dieron a conocer, ya digo, aquellos primeros manifiestos de presos en lucha.
Sí, sí, que eso eran realmente unas autolesiones colectivas, ¿no?, como parte de una lucha colectiva, de hecho. No era nada individual, sino era una decisión colectiva, y entre todos pues se cortaban las venas, se tragaban lo que fuera.
Los muelles del...
Sí, para que le mandasen al hospital, igual que muchas veces pues incluso arrasaban las cárceles, quemaban los colchones, lo que sea, y a veces incluso se podían acabar mal, claro.
Pero ese sería entonces el suicidio como última opción de combate y como última llamada, ¿no?, como toque de atención. Yo, volviendo a las cosas que estábamos hablando, me pregunto si en este fracaso, o en esta a lo mejor inoperancia, tal vez no involuntaria del todo, estadística respecto a por qué, cuánta gente se quita la vida y probablemente por qué se quita la vida, ¿no? Si aquí hay algún tipo de tabú, tanto social como religioso, incluso, o moral, que para ocultar esto o para no indagarlo, porque claro, difícilmente se puede intentar poner solución a algo que de lo que se desconoce su verdadera dimensión, ¿no? Entonces yo no sé si esto ya es completamente pasotismo o vienen muchas cosas, ¿no? Pues pensando en el tema de la judicatura, pues está muy representado, ¿no?, la gente de mentalidad católica, y a lo mejor consideran, incluso desde un modo de vista bien pensante, pues que ocultar un suicidio es un poco menos que un favor social, ¿no?, a esa persona o a su entorno, o simplemente es la falta de un mero protocolo mínimamente sistematizado para registrar estos casos, o qué hay aquí.
Sí, yo coincide todo, ¿no? Coincide todo, los registros en España son muy malos, con que un médico firme un síncope ya puede colar un suicidio que haya sido por autodigestión de pastillas o por cosas así. Cuela muy fácilmente. Las familias tienen en general a avergonzarse, ¿no?, de lo del suicidio. Luego suele haber motivos también administrativos, de cobrar, no cobrar pensión, que esos son...
Sí, el tema de los seguros también es una cosa que mucha gente, claro, por el miedo, pues es una cosa que a lo mejor no conviene, ¿verdad? Claro, que se oculta, porque claro...
¿Por qué? ¿Cómo es? Porque si eres declarado, la muerte de una persona es declarada como suicidio, no perciben sus herederos...
No sé si en algún seguro en concreto, eso me imagino que estará... Los seguros, digo yo, que pagan lo menos que pueden, me imagino que estará... Que intentarán escaquearse de pagar todo lo que puedan, y que puede ser una de las causas, digo yo, ¿no?
Sí, absolutamente. Claro. Yo vi un suicidio de eso, una persona que era un suicidio evidente. se tiró desde un séptimo piso del sitio que trabajaba. Y la familia, cuando firmamos una cosa de que se había suicidado, nos llamó la atención por un abogado diciendo eso, que cómo lo podíamos afirmar, que no sé qué. A mí dijo, bueno, qué chifladura es esto, si se tiró desde un séptimo. Y luego era porque no le iban a pagar el seguro y yo lo dejé correr, porque efectivamente me parecía una faena para la familia que,
que el seguro de vida,
iban a quedar excluidos de un montón de cosas, porque la legislación es tremenda en ese sentido. Todavía hay una legislación que cuando haces cualquier póliza te ponen en letra pequeña que si es suicidio, en lugar de cobrar, casi tienes que pagar tú por el entierro, ¿no? Yo creo que confluyen en esas malas estadísticas todo: el que funciona mal de verdad, el que hay dos vías, una de la causa de muerte y otra de la tasa de suicidios, la judicatura que debe permitir eso, los seguros, la familia, vamos, que es un conglomerado y... De todas formas, tampoco, vamos, las cifras no me parece a mí que sean un argumento, porque... Por ejemplo, en Holanda, que es legal la asistencia al suicidio, ahora ya no son por enfermedades mentales, sino hay gente que dice que cualquier persona que sea anciana y que esté aburrida de la vida, que debería tener acceso a eso. Entonces, en Holanda hay un aumento enorme de la tasa de suicidio, que genera también mucha polémica, ¿no? Si eso es un efecto llamada, si hay un libro que se llama Seducidos por la Muerte, que hay un poco esa tesis, ¿no? Pero lo fundamental sería eso, que si en esa variedad tan grande, ¿qué valores están implícitos en esas situaciones, ¿no? De las cárceles a los viejos que se suicidan como un acto de libertad. ¿Cuál sería, ¿no?, las actitudes a tomar, favorecer, tolerar, ¿no? Porque si el valor supremo es la vida y hay que hacer campañas de prevención del suicidio, eso de Holanda es un ejemplo horrible, ¿no? Uno de los casos de Holanda, por ejemplo, de hace 2 años, era el de un alcohólico crónico que dijo que no se iba a curar del alcoholismo y solicitó el suicidio asistido y se lo concedieron, ¿no? Eso en España sería un disparate, ¿no?
Sí, es que claro, lo primero es plantear el tema suicidio y eutanasia, mezclarlo y con la palabra derecho. Entonces, claro, ya todo el mundo supuestamente progre, de izquierdas y no sé qué, ya con cualquier cosa que suene a derecho hay que pedirlo, pues derecho. Pero claro, esos derechos, ¿qué son? ¿Derechos sociales, derechos de la gente, los ejerce las personas, las comunidades? O si simplemente, si es la administración o es el Estado, una cosa que pides como un derecho se puede dar la vuelta y acabar siendo casi un proyecto eugenésico, me pongo por ejemplo, no lo sé ya, ¿no? Porque es bastante peligroso, ¿no? Dejar en manos de...
Eutanásico en este caso, ¿no? Sí. Vámonos, yo pensaba en eso, en esto de los ancianos y del hastío vital y de la epidemia de soledad que se habla ahora, ¿no? Justo hoy se estaba hablando de ese tema, pues en vez de buscar otro tipo de alternativas o soluciones basadas en el tejido social, en las relaciones humanas, pues bajo una aparente etiqueta de libertad que es esta individual, pues parece que está habiendo un problema de desescombro de la pirámide social, ¿no? Y precisamente además eso, que si luego ya lo vemos con temas de que si el aumento de la esperanza de vida, la sostenibilidad o no de las pensiones y tal, pues nos metemos ya en suposiciones un tanto encharcadas, ¿no?
Sí, porque algunos de esos casos de esos ancianos o esos pacientes psiquiátricos, lo que dicen no es que no quieren vivir así en abstracto, sino que no quieren vivir así, ¿no? No quieren vivir en asilos, no quieren vivir... Dicen muchas familias, muchos suicidas de esos que solicitan, no quiero dar qué hacer a mi familia, ¿no? Es una frase terrible, como que el depender de otra persona o el que esa psicología tan individualista, tan de decir, bueno, yo no debo nada a nadie, yo soy yo, no quiere ser cuidado, ¿no? Y toda esa cuestión de necesitar cuidado se vive como una humillación, cuando debería ser al contrario, ¿no? Yo creo que todos necesitamos cuidados, todos debemos dar cuidados, y esa comunidad de cuidados es lo que excluye esta sociedad, ¿no?, del individualismo capitalista, que en el momento que das que hacer, como dicen esos pacientes, consideras que es más digno, ¿no?, caso de la muerte digna también es otra historia en ese sentido. No dar qué hacer, no depender, como si eso fuese malo, ¿no? Como si desde pequeño no fuésemos una especie que estamos siempre dependiendo de los otros, ¿no?
Mira, sí. Esto me recuerda precisamente la situación esta, una comparación con pues las costumbres de los inuits tradicionales, ¿no? Cuando, claro, en una situación de una en una forma de vida completamente extrema, donde el índice de supervivencia pues puede variar mucho por pequeñas modificaciones, pues los ancianos, que consideraban que ya eran una carga para el pequeño grupo de cazador recolector ahí en el Ártico, pues se internaban en la zona helada y se dejaban morir, ¿no? Pues si todo nuestro progreso y evolución de sociedad postindustrial es volver a ese punto, pero simplemente con la asistencia del Estado, pues parece cuanto menos inquietante, ¿no?
Es moral, ¿verdad?
Vamos, yo tampoco creo, yo de hecho, este ejemplo que has puesto, por un lado también lo conocía, pero me parece que no puedo plantear como que es que no, las sociedades antiguas trataban a los viejos como
no, no,
que
no, no estoy hablando,
sí,
de
era un caso
antigua,
concreto,
es un
por
caso
eso,
concreto de este
porque
extremo,
porque claro, los cuidados, claro, queda demostrado hasta por registros fósiles de la cima de los huesos de Atapuerca, que hasta los grupos humanos anteriores a la especie nuestra, incluso hasta anteriores hasta a los neandertales, sabes que había cuidado de personas que tenían patologías gravísimas y que eran cuidadas por el resto durante toda su vida. Eso está demostrado y eso es así, eso es lo normal, porque el hombre es un animal social. Entonces, claro, de hecho, lo que ha dicho Guillermo, y que eso es donde también queremos llegar, es que de hecho, igual a lo mejor, así que hay buena parte de los suicidios que tienen explicación por el tipo de sociedad en la que se vive, claro. Entonces, de todo, desde los suicidios que podríamos ahora hablar, que lo has comentado tú antes, que has dicho de un hombre que se defenestró, y que me ha venido a mí también justo el recuerdo que hace ahora mismo un año muy poco, una prima hermana de un amigo íntimo mío en León, que estaba trabajando en banca, de esto que están haciendo, pues esto de ajustes de los bancos, que, bueno, pues la chica se tiró por la ventana antes de ir a trabajar una mañana, ¿sabes? Una mujer de 30 y pocos años, esto hace ahora mismo un año, ¿sabes? Y con lo que pasó, por ejemplo, en Francia en la Renault, con lo que están hablando de los agricultores franceses, sí, en China en la factoría, o sea, el suicidio laboral, el suicidio más directamente casi capitalista, el suicidio laboral por condiciones de trabajo que te llevan a eso, es creciente, ¿no? Y es preocupante, y en muchos lugares del mundo, por ejemplo.
Sí, la epidemia francesa sí fue muy interesante porque fue en France Telecom, básicamente.
Eso, France Telecom,
la compañía,
sí,
esa telefónica que hizo una reconversión brutal, uh-huh, y que el gerente dijo, pues saldréis de la compañía o por la puerta o por la ventana. Y efectivamente en varias reuniones así del Consejo de Administración ya hay bastante literatura en ese sentido de cómo fueron unos suicidios de esos altruistas, ¿no? Decir, bueno, me han destruido la vida, no me dejan otra opción que el suicidio y eso. Y yo creo que es un ejemplo muy interesante de ese tipo de, ¿no? De que te roban la vida y que no te dejan otra opción que el suicidio, reproduciendo aquella situación de que estuvo en el origen del nazismo, ¿no? El origen del nazismo empiezan con aquellos programas y aquellas películas sobre las vidas sin valor, ¿no? Las vidas que ya no tenían ningún valor para ellos mismos ni para los otros, y que parecía eso que parece tan de izquierdas, ¿no? Y que entonces picó la izquierda española, fue muy eugenésica en los años 30 y muy eutanásica en los años 30 y 40, ¿no? Entonces ahora parece un poco que vuelve sobre, ¿no? Sobre la teórica ideología de izquierdas liberales, ese derecho a disponer de la propia vida, se cuela ese otro, ¿no? De las vidas sin valor, que ya las vidas cumplidas. Y yo creo que es peligrosísimo, que deberíamos estar muy atentos para no recaer, porque siempre salen en las películas los nazis malos, pero hubo una eutanasia y una eugenesia democrática en todos los países del norte y en Estados Unidos. Uh-huh. Que se hizo, y ya digo, en España, curiosamente, la guerra civil, la victoria de los fascistas en la guerra civil, impidió que hubiese una legislación bastante parecida a la alemana. En los centros de salud mental iba a haber un dispensario de eugenesia y de consejo genético. Y bueno, como los huevos de la serpiente siempre se reproducen de formas diversas, habría que estar atentos, ¿no?
Hay que estar
a no
atento
caer en esas trampas.
probablemente también ante esa ceguera de la fe en la ciencia, ¿no? Entonces, es que una vez más, pues eso sí, aquí más de una vez hemos comentado pues muchas de estas políticas bajo la etiqueta de políticas sociales, las verdaderas atrocidades que se han hecho en muchos países que tienen una etiqueta, ¿no? Que si socialdemócratas, sí, o países, el famoso Escandinavia, Australia, hemos hablado aquí pues de tema de la alienación de niños, secuestro de niños, sí, este tipo, sí, de cosas por parte del Estado, hasta los programas eugenésicos, pues que sí, que el nazismo se lleva la etiqueta, pero que bueno, que provienen más precisamente de
que se lo copiaron a los yanquis, se lo copiaron a una ley de Florida, me parece que era, o de bueno, un estado del sur de Estados Unidos.
Yo quería volver sobre el tema este, y a lo mejor hasta qué punto estamos en una sociedad cuyo individualismo, como la etiqueta de individuo igual a libertad o de individualismo igual a libertad, en realidad nos está llevando a una patología individualista, ¿no? En decisiones de aquellas de este estilo de que como el individuo malentendido como unidad básica de la especie humana, cuando no es así, nunca lo ha sido, y en este caso, pues bueno, si lo vemos con estas decisiones, con esta incitación a veces a esta decisión, o con el tema de ya soy una carga, no me valgo, que me quiten de en medio, o incluso pues la famosa epidemia de soledad, o políticas incluso hasta aquella de, bueno, lo como estamos haciendo mal en el mundo, pues el antinatalismo como forma, digamos, de suicidio colectivo pospuesto, ¿no? Que no deja de serlo.
En diferido.
Sí, como los contratos de otros. Entonces, pues bueno, y por eso me gustaría saber, claro, el tema de las estadísticas, a lo mejor el hecho de que no sepamos ni siquiera cuánta gente está suicidando, a lo mejor es que no interesa, claro. Y, por ejemplo, de cara a realizar, a poder buscar una relación entre situaciones sociales, situaciones económicas y posibles incrementos, ¿no? Y a lo mejor de aquello, pues está no especial interés en que se sepa cuántos y por qué.
Sí, no, lo que pasa es que eso es evidente. Quiero decir que el que la crisis ha producido un aumento en ciertos sectores del número de suicidios, eso es evidente. Lo que pasa es que las estadísticas, claro, son muchas veces son tan relativizadas que, quiero decir, que ante un número muy alto, muy alto, muy alto, que se haya incrementado, por ejemplo, en el número de parados un 20, un 30%, pues sale un 0,6 sobre el total de la población, ¿no? Entonces, yo creo que el saber estadístico, que son más ejemplares, por ejemplo, esas epidemias que hablábamos antes de France Telecom o esos actos, ¿no?, que dan ejemplo de que, bueno, me van a desahuciar, me suicido, porque los números, ya digo, son en todo el mundo, no solo aquí, dificilísimos de comparar, y se sumergen cuando son cifras tan grandes el número de suicidios. Son más llamativos, claro, cuando lo comentabais en la presentación, cuando hay una población muy pequeña, el número de adolescentes que se mueren es relativamente pequeño. Entonces ahí las tasas de suicidio sí se logran ver bastante bien. Pero fuera de eso, las tasas de suicidio, aun sabiendo, ¿no?, pues que las condiciones económicas, las condiciones sociales lo aumentan, yo creo que necesita cocerse, ¿no? Esos análisis estadísticos siempre dicen que dependen de los oficios, de quién las hace, ¿no?, de que cuántos cuidados paliativos suponen un suicidio asistido, pues muchísimos, ¿no? La mayoría de las técnicas así ahora en hospitales o en intervenciones hospitalarias con calmantes, pues antiguamente serían etiquetadas de suicidio. Entonces yo creo que tiene más interés, por lo menos para mí, el analizar esos grupos, ¿no? Los presos, por ejemplo, que lo habéis sacado, es una idea excelente, los viejos, los jóvenes que no ven futuro, esos suicidios, ya digo, en pareja, esos que aumentan mucho, los acuerdos suicidas, eso como que ayuda a pensar qué tipo de sociedad estamos viviendo y que nos la describe como una sociedad esa muy líquida, ¿no?, muy que deja sin vínculos sociales a los individuos y les facilita un poco esa salida, ¿no? Decir, bueno, si no hago bien a nadie, si nadie me hace bien a mí, si no tengo que pensar en los otros, ¿no? Yo soy un individuo que flota por ahí como un barco, si no tengo puerto donde entrar, pues el suicidio parece una de las salidas, sí, a esa, ¿no?, a esa sociedad líquida, desvinculada, que por otro lado, claro, cuando te van bien las cosas, parece el ideal, ¿no? Decir, bueno, yo decido todo, yo decido si soy homosexual, si soy heterosexual, si soy tal. Pero cuando viene mal, ¿no? El no tener ningún vínculo social conlleva un riesgo altísimo, ¿no? De que buscar una salida que no tendría por qué ser esa, como el suicidio, ¿no? De hecho, en la misma protesta hay una, me está viniendo ahora a la cabeza, ese suicidio famoso de Jenny Marth, que se hace en las afueras de París, él y su marido, Paul Lafargue, que es uno de los precursores de eso, de que no vivimos para trabajar, se suicidan los dos. Es un suicidio así, muy bien acogido por la Internacional Comunista. Asiste Lenin al entierro que está exilado en París, hace ahí un discurso diciendo, bueno, que son dos héroes del comunismo, pero inmediatamente escribe un artículo en Pravda diciendo, un revolucionario no se suicida nunca mientras pueda sostener un lápiz y hacer un artículo para la revolución, ¿no? Entonces ahí está un poquito ese doble, ¿no? Ese doble rasero, ¿no? Quien se suicida como acto de protesta y como, pero también el otro, ¿no? Mientras pueda ser útil a los otros, procura, ¿no? Procura alargarlo, procura evitarlo, ¿no? Y sí. Bueno, ahora que hablábamos me he acordado yo de ese suceso
me viene
Paul
a mí también
Lafargue y Jenny Marth y la actitud de Lenin ante ellos. No sé si os resulta sugerente o
sí, ahí me viene a la cabeza, no sé, creo que fue leyendo el libro de este de Jacob, como se diga, recuerdos de un rebelde, del hombre, del francés este, ¿no? Y que al final, como que después de una vida muy tal, acabó desterrado en la Guyana francesa, holandesa, no sé dónde, luego consiguió volver, y como que al final ya de sus días, cuando ya estaba, se puede decir, un poco, pues ya en decadencia, pues decidió que ya había vivido bastante, que habló con la compañera de un amigo como para yacer con ella por última vez y llevarse un buen recuerdo y tal, y después pues que se suicidó y te ponen como algo muy bonito de que bueno, pues ya está, ¿no? Ya he cumplido, ahora me quiero ir ahora y ya está, ¿no? Como así sin un poco... Me acuerdo también, ¿no? Me acuerdo que has contado todo esto y me he acordado yo. Pero bueno, de lo que has dicho tú, una palabra que creo yo que también, que estabas tú refiriéndote a ella, ¿no? Es la palabra, a lo mejor, desarraigo, ¿no? El desarraigo de la gente, el desarraigo respecto a instituciones naturales del hombre y que ya pues se están liquidando, como la familia extensa, la familia, los grupos más cerrados que se conocían, la gente de los pueblos, de incluso de los lugares de trabajo, que era una cosa fija y de décadas, y que se tenía también ahí una comunidad humana, ¿no? Las comunidades humanas que se disuelven, y claro, el hombre es un animal social, y claro, cuando estamos solos y sueltos, pues lo que dices tú, puedes elegir muchas cosas, pero un día te das cuenta de que estás solo directamente, ¿no? O sola ante el peligro. Entonces eso, y por mucha estadística que se haga y se saquen los datos concretísimos, desde luego el rumbo que hace mucho que ha tomado la sociedad capitalista, está claro que es cada vez a mayor atomización, mayor desarraigo, mayor liquidación de todo tipo de comunidad humana, ¿no? Y bueno, pues claro queda. De hecho, dentro de algunos de esos grupos más arraigados de comunidades con sus propias costumbres, con su propia cultura y reales, que quedan muy pocos dentro de esos grupos que están siendo, pues se ven totalmente atacados, ¿no? Y están siendo liquidados, es donde hay suicidios prácticamente en masa, como estuvimos comentando hace poco aquí, dentro de los grupos de indígenas del Canadá, ¿no? En algunas, como hemos hablado, por ejemplo, también dentro de indígenas de la zona del Amazonas, ¿no? Directamente, pues comunidades enteras que se suicidan porque su modo de vida ha sido destruido, su vida, su cultura, y ya pues es que no quieren vivir porque ya no existe su mundo, ha muerto su mundo, pues ellos tienen que morir detrás. Y bueno, pues eso.
Sí, que es exterminio, ahí llega, si es el exterminio. Pero en nuestras sociedades, yo estaba también recordándome ahora de un suicidio que me contaron los amigos del teléfono de la esperanza, que era esa soledad que también comentabais al principio, que ahora hacen ministerios. Uno que llamó al teléfono de la esperanza de aquí de Asturias y dijo, me he tomado unos barbitúricos y voy a inyectarme insulina, y bueno, trataron de decirle no lo hagas, dinos el teléfono, y dice, no, si ya lo he hecho, simplemente quería hablar con alguien mientras me muero, porque llevo no sé cuánto tiempo sin hablar con nadie, ¿no? Que sería como el epítome de esa soledad, ¿no? Decir, bueno, yo no pinto nada, no tengo a nadie, tengo que llamar a unos desconocidos del teléfono de la esperanza para terminar hablando con alguien, ¿no?
¿Se podría llegar a decir que hay una relación directa entre el modo de vida pues capitalista, postindustrial, este modo de vida líquido y atomizado del que estamos hablando, con el índice de suicidios, o si eso ha generado un incremento, o la base para estudiar eso es, como has dicho también, tan irregular y tan poco fiable que no se puede afirmar a ciencia cierta?
No, de ese tipo de suicidios, ya os digo que es que el plural complica,
claro, eso lo complica
cosas,
todo, cierto, sí.
Otro extremo del suicidio altruista es lo que llamaban el suicidio anómico, ¿no? El que se produce en el anonimato cuando las redes sociales han desaparecido y los vínculos. Ese está disparatado, ¿eh? Ese no hay, sí, ninguna duda en todo el mundo de que, vamos, se ha multiplicado por varias cifras esos suicidios debidos a la soledad y a ese tipo de situaciones, que a lo mejor no tiene tanto que ver con la miseria y la pobreza de morirte de hambre, sino con esta nueva pobreza, ¿no? La pobreza social, la pobreza de vínculos, la ausencia de nadie con quien hablar antes de morirte. Este del teléfono de la esperanza, que lo impresionó mucho y trataron de buscarle, no tenía a quien dirigir ninguna carta y no, vamos, tenía allí una situación. Tenía bastante dinero acumulado entre basuras y eso en su casa, pero muestra un poco, ¿no?, las situaciones que te llevan al suicidio en esta sociedad son eso, la desvinculación, la soledad, el no tener, y el tener que llamar, ya digo, a un teléfono así, pues, desconocido, para morirte hablando con alguien humano, ¿no? No tenía esa persona, ya digo, a nadie. Y esos suicidios anónimos, sí, esos no hay ninguna duda de que se han multiplicado. Uh-huh. Vamos, los países nórdicos, hay un mapa, Hungría me parece que es donde más ha aumentado ese tipo de suicidios anónimos. Que lo que pasa es que muchas veces se compensan, las cifras se compensan unos con otros, ¿no? Cuando aumentan esos anónimos, disminuyen los altruistas, cuando aumentan unas edades. Pero las tasas en general en algunos de esos países llegan al 15, al 20% de la población.
Un ejemplo, un suicidio que ha ocurrido hace ahora mismo poco menos de una semana en un pueblo bastante, en un pueblo de Ávila, en Barco de Ávila, un hombre que, bueno, sí, una persona, pues sí, problemas con el alcohol, una persona solitaria, se suicidó ahorcándose, pero es curioso porque le encontraron rápidamente porque se colgó, vivía en un bajo dentro de casa y dejó la puerta abierta para que se le viera, porque si no, probablemente habría pasado mucho tiempo, ¿no? Como de hecho vemos que de vez en cuando muere algún anciano y lo encuentran a los meses, bueno, que eso da muestra del tema de la
de
soledad
vez en
de la
cuando,
gente.
Y según este artículo que hizo el de Jueces para la Democracia, cada vez más, en cada juzgado de guardia, aparecen casos de ese tipo, que no son suicidios, sino consecuencias de esa hiperatomización y ese solos contra el mundo, ¿no? Hacia el que parece que nos dirigimos o al que ya hemos llegado, no sabemos.
Sí, yo creo que estamos llegando, sí, por desgracia que...
Y una pregunta, en concreto, un tipo de suicidio muy concreto que se puede decir a lo mejor, bueno, muy concreto, que también hay muchos tipos, pero el que se asocia más a lo mejor no a estas otros tipos que, bueno, sí, la verdad es que también va con la soledad, el tema de la depresión, ¿no? La depresión, esa enfermedad, que no se sabe muy bien si está bien acotada o no bien acotada, pero bueno, ese problema que afecta a tanta gente y que tiene, pues,
se supone que
mucha interacción y mucho vínculo también con la solución suicida, ¿no?
2,5 millones de personas en España se supone que están diagnosticadas como depresivas.
Quería preguntarte a ti como psiquiatra con ese tema y también un tema con el tema de la medicación psiquiátrica. Yo no soy ningún experto en nada, he leído cosas, he visto cosas y no sé, a mí me da que... Pues eso, que hay un abuso totalmente desmedido de la medicación psiquiátrica, ¿no? De medicación que además que es muy fuerte y no sé, y que incluso me parece que a veces hay una patologización de ciertos procesos que medicalizados, como por ejemplo, pueda hablar, que no lo sé yo, porque ya digo que no entiendo, pero no sé, que más, por ejemplo, como duelos, ¿no? Por ejemplo, pues gente que a lo mejor que a raíz de un duelo pues acabe viéndose tomando 18 pastillas diferentes y cosas de estas. No sé si puedes hablar tú sobre el tema.
Sí, hombre, ese es otro tipo de suicidios, ¿no? Que se permanece relativamente constante en los suicidios que podríamos llamar, entre comillas, patológicos, ¿no? Serían los suicidios debido a una enfermedad mental, que no tienen demasiado que ver con la situación, que no son un balance vital, sino que son un producto, pues eso, de ideas patológicas, de una lógica depresiva o de unos delirios. Esos en general no han tenido un aumento, no han tenido un aumento, en parte porque una de las poquísimas ventajas que tienen los nuevos antidepresivos frente a los viejos es con los nuevos, aunque te tomes 20 cajas, no
son tóxicos de mortalidad,
que te puedas suicidar. Pero el aumento de la depresión y el aumento de las enfermedades mentales y el uso de neurolépticos, esos suicidios yo creo que permanecen relativamente constantes, son muy tienen una variación relativamente escasa y son bastante independientes de la situación vital. Los del duelo, claro, el duelo es que no es una enfermedad mental propiamente dicho. En esos suicidios asistidos que se da en Holanda, uno de los motivos que una señora logró que la ayudasen a matarse fue un proceso de duelo. Una mujer solitaria, se le había vuelto el marido, no tenía a nadie, estaba deprimida, entre comillas, no era una depresión de verdad, sino una reacción adaptativa depresiva, y consiguió que la asistiesen al suicidio. Pero ya digo, ese tema, aunque es el que más interesa a los psiquiatras y a la epidemiología psiquiátrica, yo creo que valor social tiene poco porque es constante, ¿no? Es el número de personas con depresión que se suicidan, yo digo, es relativamente constante en todo el mundo, y ha bajado un poquito por la mejora de los tratamientos, en el sentido de esos, que el Prozac y todos esos fármacos nuevos de la depresión en general no son mucho mejores que los antiguos antidepresivos, pero tienen esa ventaja, que no sirven para suicidarse. Y los depresivos decididos a suicidarse lo hacen en las primeras fases en general de la depresión, y los... Hombre, quizá las toxicomanías, el alcoholismo y las toxicomanías, esos sí aumentan, esos aumentan las tasas de suicidio realmente. Pero bueno, eso quizá no sea un tema muy psiquiátrico, ¿no? El aumento del uso de tóxicos, quizá como antidepresivos, sería lo que toca la psiquiatría. Pero psiquiatrizar el tema a mí me parece reducirlo, y que es lo que hacen muchos psiquiatras, decir que todos los suicidios están en la que tienen en la base una depresión. A mí eso me parece completamente falso. Yo creo que esa cita de Albert Camus, de que el suicidio es la primera cuestión de la filosofía, que si la vida tiene sentido, no, es rigurosamente cierto. Luego, que es muy difícil evaluar cuánto plazo un suicidio racional, cuando es racional suicidarse, también me parece cierto, que los hombres y las mujeres somos muy malos evaluadores de nuestras situaciones, que las evaluamos mal, y claro, un error de evaluación cuando te vas a suicidar no tiene reparación posible, ¿no? Si te equivocas ahí, la fastidiaste para siempre.
Eso escuchaba yo una vez en un documental también, una psiquiatra que decía, definía el suicidio como una solución permanente a un problema temporal.
Sí, es una buena solución, aunque hay situaciones de esas que efectivamente no se le ven muchas otras alternativas. Yo creo que no hay que creerse muy listo y respetar un poco las decisiones de todo, pero insistiendo en eso, de que tiene consecuencias, de que dejarse cuidar es bueno, de que deberíamos vivir, ¿no?, en una sociedad más menos hostil, menos individualizada, más acogedora, que eso disminuiría radicalmente la tasa de suicidios, ¿no? Y que desde luego no es cosa de psiquiatras lo de intervenir en los suicidios. A mí eso me parece evidente, ¿no? Me parece absolutamente que tenemos muy poco saber en todo ese campo tan grandísimo que es el suicidio, ¿no? Sabemos un poquito de unos pocos que son esos los enfermos mentales, y todos los demás nos vienen de rebote y tenemos unas pretensiones de saber que muchas veces son falsas completamente.
Entonces yo creo que en la dirección en la que caminan ahora mismo la sociedad, por lo menos la de aquí, que es la que más conocemos, ¿no? Desde luego, creo que la cosa pinta bastante mal a medio y largo plazo, porque por supuesto, cada vez va a haber más desarraigo, va a haber más gente solitaria, va a haber más gente mayor, la pirámide poblacional que hay, la liquidación, de la familia cada vez más reducida, si no son hijos únicos, hay muchas familias que ni siquiera tienen hijos, y eso quiere decir en un futuro es gente que no va a tener, pues eso, no va a tener esos apoyos, no va a tener ese arraigo, esa gente cercana, esa gente que podría ser a quien cuidar y que te cuide en un momento dado. Entonces la cosa está, yo creo que el futuro es bastante, bastante difícil. Hace poco, mira, han salido un par de noticias, que una la mandaste tú, Pablo, que era un teléfono que han puesto ahora hace pocos días, un teléfono como para...
Relacionado con el teléfono de la esperanza que comentaba Guillermo.
Pero específicamente para suicidas, que ahora mismo con el horario que tiene, lo veo un poco ridículo, porque claro,
ahora mismo son 12 horas al día, 9 a 9.
De 9 de la mañana a 9 de la tarde.
O sea, que vamos a intentar todos, si tenemos ideas así mal rolleras de matarnos, por favor, que sea en hora de trabajo, De madrugada dediquémonos a otros menesteres.
Sí, que además es cuando la gente más se suele a pensar, ¿no? Pensamos todos cuando es por la noche en casa y esas cosas. Pero bueno,
en teoría,
y
luego, por otro lado, en marzo lo van a implementar para que sea 24 horas.
Y luego otra noticia que he visto también, que esta ha sido, no sé si en parte han sido, no sé si es una iniciativa de la iglesia directamente o no, pero sí, algunos edificios en desuso, propiedad de la iglesia, así como ponerlo de lugares para reunión de gente mayor, para que se junte la gente, para verse, para hablar, claro, que de hecho han salido algunas iniciativas diferentes de cómo pasan a lo mejor puntualmente en Navidad, esa gente sola, que la gente le vaya a hacer compañía, pero es que claro, es que es imposible mantener... una sociedad así es una sociedad desestructurada y enferma y que va a la mierda, claro. Y eso, desde luego, no se puede arreglar mediante visitas solidarias a ancianos, más que nada porque al paso que vamos, dentro de poco va a haber un joven a 10 ancianos, por eso digo. Porque entonces, no sé, sí, que está bien eso, ¿no? De luego abordarlo de esa manera, pero desde luego eso sí que son cuidados paliativos para el tema, que no es ninguna solución. Y claro, tiene que haber, claro, desde luego es que es una cosa que ahora mismo no hay. Nosotros, desgraciadamente, somos realistas. No hay ningún síntoma de una posible regeneración social, no me refiero ni ningún proyecto de que la gente tenga de sociedad nueva, de sociedad mejor, ni de nada, ¿no? Ahora mismo todo se está desmantelando y se está destruyendo, pero no, frente a eso no están surgiendo nadie planteando ninguna alternativa, sociedad alternativa ni vivida de otra manera, por desgracia. Así no van las cosas.
Que falta esa falta de redes. Es curioso eso que decís de la iglesia, porque efectivamente en las estadísticas así se ve que quien tiene algún grupo de pertenencia frente a ese individualismo, por raro que sea, cualquier secta, cualquier iglesia, cualquier cosa de esas, frena las posibilidades de suicidio. Eso está bastante estudiado en las urgencias y eso, porque por loco que sea el grupo, por loco que sea, sirve un poco de contención, de ayuda, de no, de que no estás solo, de que perteneces a alguna cosa. Y fíjate, nosotros que siempre pensamos que la razón leía de ser, que dice la canción, que añoremos las estas y esas cosas, como la aunque sea el opio, ¿no?, que decía Marx, pero bueno, bienvenido sea el opio frente al horror este de la sociedad que nos amenaza, que yo también la veo muy negra como vosotros.
Sí, que la red social, o sea, una red es una red, sea de los hilos que sean, ¿no? Y en este caso, claro, como muchas veces se nos ha vendido, incluso desde los propios movimientos...
Pero incluyes a las redes sociales.
Me refiero a las redes sociales reales y no a las redes sociales digitales.
Es que ya que me refiero, hay que aclararlo.
Me refiero en este caso pues a cualquier tipo de, pues eso, de grupo, de entidad, de forma, no deja de ser un grupo, y eso es eso, y es un grupo social, y eso es lo que donde agarrarse. Entonces, porque muchas veces parece que en las últimas décadas se vendía en el tema de la sociedad, de la malla social o de la red social, como algo que te atrapa, como un besugo. Y cuanto más hay que entenderlo hoy en día, es como esa red en la que el funambulista cae y no se estampana, ¿no?
Claro, sí,
yo me quedo mucho más tranquilo sabiendo que siempre nos quedarán las sectas, ¿eh? O sea, creo que es una buena conclusión para este programa. Yo voy a empezar a ver sectas satánicas,
sea,
ya
para... Salvo que sea la de Guyana, aquella. Que
sí, la de, sí, Guyana, aquella, Guyana, la de Jim Jones, no. Aquella era un poco regular para esos asuntos.
Sí, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Está claro. Mira, ¿quién era el poeta este, Goytisolo, que además acabó su día suicidándose con él, que escribe esa poesía tan bonita de palabras para Julia, que si no me equivoco, en una parte dice, un hombre solo una mujer, así cogido de uno en uno, no son nada, ¿no? O sea, que es que en realidad nos queremos creer una cosa que no somos, porque no somos animales que vayan por ahí solos, como puede haber algunas especies que sí lo hayan.
Claro. Albert Rivera dice que sí. No sé. Yo, un chico tan guapo, no puedo parar de hacerle caso.
Pero entonces, claro, y es lo que pasa, y eso se ve, pues imagínate, pues toda la gente, los chavales, sobre todo en la adolescencia, antes de estar totalmente derrotada la gente y dedicada a otros menesteres, ¿no? Pues la gente, pues mira, intenta pues en lo que sea, llámele tribus urbanas, pero se junta en base a algo que aglutine, uh-huh. Porque a la gente nos gusta a todos ser parte de un proyecto, de algo.
Lo necesitamos.
Sí, y lo mejor de todo, y desde luego, como bien decían los compañeros de Psiquiatrizados en Lucha, de aquí de Madrid, estos que escribían, ¿sabes? Que decían el tema de que de la lucha por la libertad es terapéutica. Desde luego, el estar dentro de un grupo humano, y si además no es un grupo que se dediquen a tunear el coche ni a jugar a juegos de rol, sino encima es un grupo que está luchando por la libertad, como quien dice, con unas ideas, ¿sabes? Y sí. Una proyección, eso desde luego es lo más terapéutico y es lo mejor que hay, la vida más digna y más decente.
A ver si. O sea, que... decir nosotros, ¿verdad?
Sí, sí.
Ese yo.
Claro.
Nosotros es un buen.
Como le dice una mujer que conozco yo a su marido, cuando empieza a hablar de él, siempre me dice, tú, digo, ya está con el síndrome del yo-yo. Le dice. Y es cierto, ¿no? El síndrome del yo-yo ese que hay ahora. Pero bueno. No sé cómo vamos de tiempo, pregunto.
Pues nos quedan algo menos de 3 minutos. Bueno, así que...
Pues no sé, Guillermo, si quieres comentar algo ahora en este poco tiempo que queda sobre...
¿Alguna secta
sobre este tema?
En concreta?
¿Recomendar alguna secta?
¿Que nos recomiendes?
No, yo creo que un poco eso de nosotros, ¿no? Procurar siempre relativizar el yo, que efectivamente, como decía Goytisolo, no, ese yo es muy mala brújula para andar por la vida, y tratar de integrarse en nosotros cada vez más amplios y en razones utópicas, ¿no?
Hablando de nosotros, me acuerdo también quien hablaba de nosotros, que era García Oliver, en esa grabación, uh-huh. Que dice, porque nosotros, los que no teníamos nombre, porque nosotros, eso es el nosotros que hace falta ahora.
Claro, y que un poco ver eso como la historia, como una carrera de relevos, ¿no? Que coges la cita, coges unas citas con la historia y la pasas a los siguientes... Y los otros, ¿no? Tratan un poco de reconstruir todo lo que se ha deshecho. Y esa es la única esperanza, ¿no? Que siempre hubo negras tormentas, ¿no? Y que había deberes que cumplir y no. Yo creo que por ahí es
ahí
la
está.
Mejor prevención del suicidio, ¿eh?
Pues con esas sabias palabras que compartimos desde aquí, vamos a acabar el programa de hoy. Y desde luego a la gente, pues eso, que el caer en pensamientos autodestructivos, pues no, en ese caso...
No hacerlo solo de día.
No quiero parafrasear a ese señor calvo, que a mí no me cae demasiado bien, que ha comentado antes, pero desde luego, mientras nos quede algo de fuerzas para joder y molestar al enemigo, ahí hay que estar antes que rendirse y tirar la toalla.
Y si no, siempre nos quedarán las sectas, amigos.
O no, hombre, si también siempre nos queda el magnicidio, también, que también no, era una forma de suicidio de estos altruistas que se ha hablado, que está en desuso, por desgracia. Muy bien.
Bueno,
muy
pues, bien. Pues muchas gracias, encantado Guillermo.
Gracias,
vosotros.
Sí.
Muchas gracias.
Un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues parece ser que ya despedimos el programa. ¿Se me está escuchando o ya has cortado? Ah, todavía estamos aquí, vale. Sí, pues nada, recordar a la selecta audiencia de la Contratertulia, aquí os dejamos este programa grabado con Guillermo Rendueles y también con la colaboración de Paulo, que ha estado un par de programas por aquí.
Muchas gracias por invitarme, que el otro día nos di las gracias, así que la doy hoy por doble, sesión
pues
doble.
No te preocupes porque estás invitado para cuando quieras.
Pues nos vamos a ir despidiendo, esto ha sido la Contratertulia edición 181 monográfico suicidio. Y bueno, recordamos contratertulia@gmail.com. @gmail.com. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito dándonos muestras de apoyo a través de iVoox y demás. Hasta la próxima edición.